Bueno, a ver, te acordarás que dijimos que había tres tipos de cultura, ¿no? La parroquial, la de semi-parroquial, la de súbdito y la de participación. Te lo dije así muy por arriba, pero paramos un momento, por lo menos lo punto más importante, lo que te diría yo más o menos que te subrayaras para cada, porque es una de las preguntas que te suelen caer, tipología de cultura política. Entonces, cuando hablamos de cultura política parroquial, página 377, ya te dice que cuando en el cuadro 1, o sea, cuando pongan el cuadro 1, se refiere al cuadro 2. Cuando en el cuadro 2, que es el de la página siguiente, ¿vale?, se acerca a cero los tres tipos de percepciones sobre el sistema, o sea, tanto la cognición como el afecto como la evaluación en los cuatro inputs que te dan, tanto en el sistema como en el objeto político, como en el administrativo, como con respecto a uno mismo, entonces es cuando hablamos de cultura política parroquial. Y el ejemplo de este tipo de cultura son las sociedades tribales africanas y las comunidades, bueno, aquí te ponen como comunidades locales autónomas, no tienen por qué ser explícitamente tribales, pero como comunidades autónomas aisladas. ¿Qué ocurre en estas sociedades? Siempre habrá algún tipo de liderazgo, probablemente mezclado con un tipo de liderazgo religioso o de carácter chamánico, y en el que se juntan las dos cosas, las orientaciones religiosas con las orientaciones sociales. Pero esta jefatura, este jefe del clan o jefe de la tribu u orientador de los chamanes, puedes tener un cierto acercamiento hacia él, o sea, puedes conocer quién es esa persona y tener una serie de afectividades con respecto a él. Pero no conoces bien ni cómo se toman las decisiones, ni hay una estructura de decisiones, ni conoces nada del funcionamiento de esa organización exceptuando la valorización que tú le puedes dar a esa persona en concreto, no al sistema, ¿vale? Por eso dice que en este tipo de culturas el individuo, el ciudadano, no espera nada del sistema político. Primero porque no sabe ni que existe, y como no sabe ni que existe, pues ¿qué va a esperar de él, ¿no? Nada, en cursiva te ponen un ejemplo de qué pasaba con las tribus nómadas, todo eso nos da lo mismo. Lo que importa está en la página siguiente, en el último párrafo de este apartado, que dice: este parroquialismo en sistemas políticos más diferenciados, ay, perdón, tiende a ser más afectivo o normativo antes que cognitivo. O sea, entiendes, o sea, que es más de sentimientos, de valoración al tribu, al líder, al chamán, o imagínate en un grupo amis. Pues es más de valoración al líder que no de conocimiento y no sabe para qué sirve ni qué potestades tiene, porque además las tiene todas. Y te pone como ejemplo pues tribus alejadas que pueden vivir en Nigeria o en Ghana y que no tienen conocimiento de que viven dentro de un estado-nación, etc. Y eso dice, porque por lo tanto los sentimientos hacia su sistema político suelen ser o inciertos o negativos. O sea, siempre son vistos como algo malo. Desconfían del sistema y solo confían en el líder de la tribu, ¿vale? ¿Qué cambio sucede en la cultura del súbdito? Cuando ya las orientaciones de los ciudadanos están más enfocadas a que existe o a que participas de un sistema diferenciado, o sea, distinto de otros, y que ese sistema tiene además un aparato administrativo y que tú lo conoces y sabes cómo dirigirte a él y sabes distinguirlo y sabes a qué se dedica, dice que en este tipo de culturas parroquiales todos las cuatro variables que vemos en el cuadro punto 2, bueno, perdón, las tres variables se acercarán a uno, o sea, tú conoces el sistema político, tú conoces lo que produce sobre ti y tú te sientes como integrante del mismo. Lo que no conoces es cómo funciona ese sistema, ¿vale? Cómo está distribuido en los niveles inferiores que no sean el del liderazgo absoluto. En un caso de una cultura política de súbdito, de una monarquía autoritaria, por ejemplo, conocerás perfectamente al monarca y a los que le rodean. Imagínate una teocracia de estas de Oriente Medio en el que solo existe el jeque árabe que sea que mande en ese momento el rey de turno que sea. Tú conoces cuál es ese liderazgo en un sistema en el que tú eres el súbdito y él es el señor, como si siguiéramos siendo el señor feudal, pero no conoces todo el entramado de segundo nivel, ¿vale? Y además, en este tipo de culturas, como os pone justo antes del cuadro, el ciudadano tiene una relación pasiva con el sector público, con ese sector público. Porque tú únicamente recibes las órdenes, recibes la información, etcétera, pero claro, no participas en nada para poder modificar eso. Y aunque dice que luego, bueno, que luego más adelante explica que en el fondo sí que existe una forma muy limitada de competencia libre dentro de este tipo de culturas de súbdito, que es imprescindible para seguir fortaleciendo tu característica como de súbdito. O sea, que te tienen que hacer de algún modo partícipe de ese sistema porque si no lo derrotarías. Ya sea de una manera clientelar o de una manera paternalista, como ocurre también en muchas dictaduras. Pero también aquí, igual que pasaba con la parroquial, y como os dice después del cuadro, es una orientación, o los ciudadanos tienen una orientación puramente subjetiva. ¿Vale? O sea, que la orientación del súbdito, dice, en sistemas políticos que han desarrollado instituciones democráticas, va a ser también más afectiva y normativa que antes que cognitiva. O sea, solo tenemos este proceso de conocimiento en sistemas abiertos, que son los sistemas de participación, o lo que nosotros ahora llamaríamos democracia. O sea, la cultura política de participación es igual a la cultura de democracia. ¿Qué ocurre con la cultura de la democracia? Luego va a venir a tocar. Bueno, pues que todos sus parámetros en la matriz de tipos de cultura política se acercan a uno porque todos estamos orientados hacia el sistema como un todo, hacia sus procesos políticos y administrativos, o sea, hacia el input y hacia el output. Y los individuos además están también, conocen cuál es su rol, se ven a sí mismos como participantes activos dentro de este proceso. Y aquí sí que pueden, y el proceso afectivo no tiene por qué ser siempre positivo, sino que en el tribal, por ejemplo, suele ser siempre positivo, sino que va desde el rechazo absoluto hacia el apego total, ¿no? Pero estos tres tipos de culturas políticas, como os dicen, no implica que una orientación sea cambiada por la otra inmediatamente. O sea, siempre que hay modelos en ciencia política, los modelos nunca son estancos, cerrados y imperturbables en el tiempo, sino que hay momentos de mezcla. Y esto es lo que ocurre, esto lo ocurre también con ese tipo de cultura política. Puede haber una democracia o puede existir una democracia con una cultura política participativa, pero que tenga todavía residuos de cultura política parroquial, por ejemplo, es más fácil que de súbdito. Por ejemplo, algunos de los movimientos actuales de movimientos nacionalistas, que son más identitarios, más de sentimientos que no de conocimiento del sistema, y que surgen como un cabreo ante el sistema establecido a veces, y no claramente por un conocimiento profundo de, por ejemplo, en el caso de Cataluña, de qué va a ser el proceso de independencia, esos procesos, cuanto más afectivos son, más forman parte de los otros dos tipos de cultura que no de la cultura democrática. Porque para la cultura democrática tienes que tener, evidentemente, un cierto apego a que ese sistema es el mejor. Pero te diferencia de los otros dos porque tú conoces el sistema y tú quieres participar de él y tú eres crítico con él. Mientras que las culturas parroquiales, que hay un mayor ensalzamiento al líder o al grupo que haga el liderazgo, son más afectivas y más emocionales, como son, por ejemplo, los nacionalismos. En general, los nacionalismos de todas las orientaciones, ¿eh? Los españoles, los regionales, etcétera. Porque te dice, solo te Te lo explico un poco cómo lo pone en el libro, después de la segunda línea. Dice, la cultura del súbdito no elimina orientaciones difusas, o sea, poco establecidas, hacia las estructuras primarias e íntimas de la comunidad. O sea que la cultura del súbdito no te quita, lo que te estaba diciendo, estos sentimientos de apego o de afecto a la parte más primaria, de sentimiento más primario, a alguna parte al liderazgo de la comunidad. Lo que hace es que añade a las orientaciones difusas respecto a los grupos familiares, comunidades religiosas y rurales, una orientación subjetiva relacionada con las instituciones gubernamentales. O sea, la diferencia es que tiene un mayor conocimiento de las instituciones gubernamentales, porque ya están más estructuradas en una cultura de súbdito, pero también desde una visión siempre subjetiva, ¿no? El de la emoción. Os dicen en el tercer párrafo que así los sistemas políticos con cultura predominantemente de participación, ¿ves? ¿Todo bien? Incluirán aún en los casos concretos culturas de súbdito y de parroquialismo, ¿vale? Sin más. Dice, porque va a haber dos aspectos de mezcla o heterogeneidad cultural en todas las sociedades. La primera de ellas es que el ciudadano, o sea, que individualmente nosotros mismos tenemos, dentro de cada uno de nosotros mismos, una orientación de participación de súbdito y de parroquialismo, con según qué asuntos. O sea, a veces parece que podamos votar de una, por ejemplo, tú puedes pensar que tú estás votando de una manera muy razonada, muy fuera de pasiones, fuera de influencias culturales, familiares o de emociones, y en el fondo a lo mejor no es así. O sea, tú tendrás una parte más visceral, bueno, me refiero a todos, y menos, y que eres menos capaz de objetivar, tendrás una parte en el fondo de ciudadana mandada, quiero decir primero de ciudadana mandada, y aceptar eso, y por otra parte tendrás tu otra faceta de persona, de mujer plenamente participante de tu sistema político, ¿no? Y todos tenemos en mayor o menor medida algunos residuos de estas tres orientaciones. Por eso de repente surge un liderazgo muy carismático de alguien y tiene mucho más unos resultados en las elecciones que no podías esperar frente a otro partido que tiene más experiencia de gobierno o que, por ejemplo, estoy exagerando en los casos, pero para que me entiendan, Albert Rivera y el Partido Ciudadanos tiene un partido de liderazgo muy fuerte y, bueno, aparte porque como todos sabemos porque salió a la contra de la corrupción, del desencanto, etcétera, ¿no? Como Podemos. Pero en el caso de Albert Rivera, el caso es más evidente que el Podemos, porque Albert Rivera es Ciudadanos y Ciudadanos es Albert Rivera, por lo menos hasta ahora. Veremos qué pasa, ¿no? Y también qué pasa en Cataluña. Y eso arrastra mucho voto. Yo no digo que no sea voto crítico, que por supuesto que lo es, pero que tiene un componente de liderazgo afectivo muy fuerte, ¿vale? Y que muchas veces no se vota para como evaluación de la gestión de gobierno de los últimos 4 años, que en teoría sería para eso las elecciones, sino que se vota por cualquier otra cosa, por desencanto, a veces por cómo te ha ido a ti o cómo ha ido a tu familia, etcétera. Bueno, todo eso, que la heterogeneidad o la mezcla está primero dentro de nosotros mismos y en un segundo lugar en la propia cultura cívica, que dice que es una mezcla particular de ciudadanos, súbditos y elementos parroquiales. Ahora veremos cuál es. Porque si te acuerdas una cosa de la cultura política, como vimos la semana pasada, y otra, eras que me miro de vez en cuando por si viene alguien, y otra es la cultura cívica. La cultura política definía, la cognición, el afecto y la evaluación de los que lo integraban, en cuál estábamos, en qué tipo de cultura política estábamos, pero la cultura cívica es exactamente la cultura política en una sociedad que está moderna, tecnologizada, tendiente hacia la democracia y que avanza mucho en lo tecnológico y en lo financiero y muy poco en lo político, ¿no? De eso hablamos cuando hablamos de cultura cívica. En la página 381, en el segundo párrafo, dice que cada una de estas clases principales, de las tres clases de cultura, tiene sus subclases. Y que la clasificación, además, ha omitido el desarrollo político y la evolución de cada una de estas. Luego, lo único que hace después es subdividirlas en la mezcla, pero otra vez como casillas cerradas y estancas. Ahora viene lo importante. A partir de aquí, que te habla de la supervivencia de una estructura política o por qué decae. Dice que las culturas políticas de los ciudadanos o de las sociedades pueden ser congruentes o no con las estructuras del sistema político. O sea, si estamos en una estructura política de democracia, la cultura política tendrá que ser de participación. Si estamos en una estructura política de súbdito, o sea, sin autoritarismo, monarquía autoritaria, por ejemplo, la cultura política tendrá que ser la misma, porque si estamos ante un sistema político autoritario con una cultura política de participación, el sistema cae en una revolución o lo que sea, ¿no? Y por eso dice, en general, una cultura parroquial de súbdito o participante serían respectivamente más congruentes con una estructura política tradicional, la primera de ellas, la parroquial, con una estructura autoritaria centralizada, la de súbdito, y la participante con una estructura política democrática, ¿vale? Cada una de esas culturas corresponde a este tipo de estructuras políticas. Dice que mientras que una cultura política de participación congruente, bueno, te habla, claro, que la cultura política parroquial que fuera congruente con su estructura tiene que tener muchos niveles de orientación afectivos y de evaluación positivas con respecto a esa tribu, a esa comunidad tribal o rural, ¿eh? Es que esto es muy evidente. El súbdito lo mismo, tiene que tener un alto grado de afectividad, pero también de conocimiento de cuál es ese sistema político. Y de cuáles son los outputs, o sea, cuáles son sus capacidades para intervenir, las capacidades limitadas para intervenir como ciudadano pasivo en ese sistema político. Mientras que una cultura política de participación que fuera congruente con la estructura, con el sistema, está caracterizada por índices muy elevados o elevados y positivos de orientación hacia los cuatro aspectos políticos. Porque en el momento en el que decaigan uno de los cuatro, el sistema democrático está en crisis. Ellos te dicen, que los sistemas políticos evolucionan, no es lo mismo, no es igual nuestra democracia en 1980 que lo está siendo ahora, y que de misma manera que la estructura política evoluciona, las estructuras políticas tienen que evolucionar para seguir siendo congruentes, si no, se producirá el cambio de un sistema político a otro. ¿Qué ocurre? En el cuadro 3, en el que os hablan de cuándo estamos hablando de congruencia y de incongruencia, os dicen que estaremos hablando de culturas leales, ya sean parroquiales de súbdito y de participación, da igual, cuando las orientaciones cognitivas, afectivas y valorativas se acerquen a la unidad o sean positivas, ¿vale? Que sería el cuadro este, ¿vale? Que serían apáticas, o sea, o que la reacción de los ciudadanos sería apáticas cuando tú tienes una. Conoces mucho el sistema, pero te es indiferente afectivamente y valorativamente. Y siempre lo digo mal, llamaríamos alienación. Perdón. Dice que cuando la frecuencia entre cultura y estructura política comienza cuando se ha sobrepasado el punto de indiferencia y aumentan en frecuencia, en efecto y la evaluación negativos, que sería el último caso, el de alienación, perdón, sí, o que es en el que traducido es que las actitudes de los ciudadanos son negativas y rechazas ese sistema. O sea, lo conoces, pero lo rechazas. Es fácil, ¿eh? Lealtad, apatía y alienación, que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos como alienación. En la página siguiente, 383, dice, ya hemos indicado que todas las culturas políticas, excepto las primarias, estas parroquiales, son mixtas. Y así, una cultura de participación, bueno, ya te lo he dicho, mantiene las de súbditos y las parroquiales, y al revés también puede ocurrir. Ellos han estudiado la evolución de estos tres tipos de cultura en Francia, en los cinco países que vimos a comienzo de texto, que eran Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos, y espérate que se me ha olvidado uno. Francia, Alemania, Estados Unidos y México. ¿Vale? Y entonces, habla de cómo, o sea, intentando o explicándoslo con ejemplos concretos de los países, os habla de cómo se han producido los cruces, ¿no? Las culturas mixtas. Y entonces, ya sé que este tema es un rollo, pero no hay otra manera que hacerlo. Nos encontramos con una cultura parroquial de súbito, ¿vale? Que tendrá elementos iniciales de la cultura parroquiales, o sea, de las más sencillas, pero que es cuando empiezan a aparecer los reinos con un señor feudal al frente o con un monarca al frente, y que esos reinos además son unidades organizativas claramente diferenciadas, ¿no? Aunque no correspondan con un país o con una nación, sino que son los pequeños reinos regionales habituales de la época feudal y de la Edad Media. ¿Qué ejemplos ponen de estos tres tipos de este tipo de cultura entremezclada? En la página siguiente os dicen, por ejemplo, los reinos africanos débilmente articulados o incluso el imperio turco son ejemplos de culturas estables, mezcla de parroquial y de súbdito, en las que predominan las características parroquiales, pero el apego al liderazgo tribal, pero además hay una autoridad central. Y la autoridad central adopta la forma de un conjunto primario que es poco reconocido por los ciudadanos. Ya está, de acuerdo, poco reconocido en general. O sea, estamos en el apego tribal más un conocimiento difuso de que existe un sistema político y una estructura política, pero no de manera clara. ¿Vale? En el resto de la página y al comienzo de la otra os pone como ejemplo el Imperio Turco y Prusia, da igual que lo sepáis, ¿vale? Lo importante es el final, que dice que la evolución de una cultura política parroquial a otra de súbdito puede detenerse en toda una serie de puntos del continuo y producir configuraciones políticas, psicológicas y culturales diferentes. Quiere decir que aunque haya una mezcla de estas dos subculturas, no es tampoco un modelo cerrado, sino que habrá algunas en las que el grado de cultura parroquial sea más elevado y otras en el que el grado de súbdito lo sea más, ¿vale? Como todo, esto siempre es mixto. El siguiente tipo de cultura de mezcla, que sería la que nos toca siguiente, la de súbdito participante. O sea, para que sea más fácil, imagínate la feudal democrática, ¿vale? El paso de este tipo de cultura dice que es aquellas en las que las autonomías parroquiales y locales o la independencia de las autonomías parroquiales y locales sobreviven, no de tu pequeño condado, de tu región, de tu población, y además pueden contribuir o van a acabar formando parte de cómo contribuir a una infraestructura democrática. O sea, como por ejemplo por fusión de municipios en el que tú mantienes tu identidad. Quieres formar parte de algo más, pero manteniendo tu identidad o tus raíces o tu propia manera de organizar. O sea, no siempre la cultura de súbdito tiene que jugar a la contra para llegar a la democrática, porque de hecho de ahí surge luego el proceso democratizador. Y pone como ejemplo Inglaterra. Y de que muchas autoridades locales, o sea, ayuntamientos, comunidades religiosas, grupos de vendedores, de mercaderes, del sector terciario, vamos, en los que persistía una gran tradición de las libertades gremiales, fueron los primeros interesados en que la democracia inglesa, en que la reforma que se dio de toda la monarquía inglesa subsistiera, porque les iba a favorecer a ellos, a la burguesía y a la clase comerciante, más, y les iba a dar más derechos que hasta en la situación de ese momento en el que solo tenían poder la monarquía y la nobleza. De la siguiente página, solo te digo, porque lo demás luego volverá a ser ejemplos. Dice la cultura, en el segundo párrafo, en la cultura mixta de súbdito y de participación, una parte sustancial de la población ha adquirido orientaciones políticas, o sea, sabe especializadas, sabe de lo que está hablando, sabe cuál va a ser su estructura. Y un conjunto activo de autoorientaciones, y tú te conoces a ti mismo como elemento integrante de ese sistema, ¿vale? Sabes tus derechos, tus capacidades, tu capacidad de movilización, mientras que la mayor parte del resto de la población continúa orientada hacia una estructura gubernamental autoritaria y posee un conjunto relativamente pasivo de orientaciones. O sea, una parte de la población tiene este papel más activo, más de conocimiento y más de saber su participación, pero la mayor parte de la población, por eso subsiste la cultura de súbdito y aún no hemos llegado a la de participación, sigue teniendo una actitud pasiva, ¿vale? Imagínate el franquismo en España, claro, si no estuviera el terror de la dictadura, pero de los últimos años, porque Franco se murió, o sea, el régimen acabó porque Franco se murió, ¿no? No hubo otro levantamiento, un levantamiento para acabar con él. En los últimos años, bueno, desde siempre, pero había sido muy reprimida, pero en los últimos años la oposición internacional y la española que estaba fuera de aquí también fue mucho más activa contra el sistema y había muchos ciudadanos que tenían más conciencia de que esto tenía que acabar, pero también había una parte de la población que gracias a la mejora de la calidad de vida, lo típico de, ¿no?, del turismo, de hacer pequeños propietarios de vehículos, de casas, de las películas estas que vienen en las suecas, estaba medianamente confortable. O sea, aceptaba su actitud pasiva dentro de esta situación, ¿no? Es un poco esto de pasar de una cultura de súbdito a una cultura de participación. Claro, en el contexto de que la represión era brutal en una dictadura, o sea, que ya no solo es una cosa de cultura, sino de supervivencia, ¿vale? Por lo que respecta a esta cultura, ya está. Lo demás es, otra vez, te hablan de muy concreto de lo que pasó en Francia, Alemania y en Italia durante el siglo XIX. No hace falta que bastante largo es el tema, ya que nos queda poco de tipos. Cultura parroquial y participante, que sería la mezcla de la primera cultura, de la cultura tribal, con la democrática, ¿vale? Y dice que en la cultura parroquial participante nos encontramos con el problema contemporáneo de desarrollo cultural de muchas naciones incipientes, de muchas naciones que se forman de manera nueva, ya sea porque se ha retirado el imperio, ¿no?, como en el caso de las colonias inglesas, por la división después de una guerra como la de Yugoslavia, etcétera. Claro, al final, ¿qué pasa en la Yugoslavia con los países que se formaron después de Yugoslavia? Que son muy fuertes los lazos étnicos, religiosos o de discriminación histórica durante muchos años, y es muy difícil construir una nación o un Estado que integre todas esas diferencias, ¿vale? O un Estado homogeneizador, que ocurre más en Francia con la tradición napoleónica, que sirva de elemento homogenizador para todo el Estado, para todos los integrantes del Estado, tengan la religión que tengan, vengan de donde vengan, ¿no? Bueno, eso que en Francia en los últimos años también ya hay una crisis importante con respecto a eso, pero a mediados del siglo y hasta el siglo XX era el claro ejemplo. También lo era Estados Unidos hasta hace poco también, ¿no?, que tenía más peso el concepto de nación o de Estado, de ser americano, que no que de dónde venías, cuál era tu cultura de grupo o individual, prevalecía, o sea, los valores del americanos o del Estado prevalecían de manera social, ¿eh? No, cada uno luego particularmente tenía los suyos. Todo el mundo se sentía identificado con los valores americanos, ¿no?, o con los símbolos, con tal, los hacían como propios. Eso, en un país con dificultades para formarse como nación, persiste mucho más. Dice, las normas estructurales que se han introducido suelen ser de participación para aquella congruencia, por lo tanto, exigen una cultura de participación. O sea, la creación de una nueva nación exige que para que sea respetada haya una cultura de participación, porque si no, volvemos a la guerra de nuevo, ¿no? Dice, no es sorprendente que la mayoría de estos sistemas políticos, siempre amenazados por la fragmentación parroquial, se balanceen entre el autoritarismo y la democracia. Yo creo que esta te queda clara, ¿verdad? No me paro más. Venga. La última parte del tema se va a dedicar a explicar qué son las subculturas políticas. ¿Qué son las subculturas políticas? ¿Qué es la cultura de rol? Bueno, nos habla un poco de la cultura cívica, pero ya lo veremos. Y entonces os señala dos tipos de decisiones subculturales. Os pone exactamente en la página 10. ¿Vale? Dice que una cultura que está orientada hacia la participación habrá diferencias persistentes y significativas en la orientación política. Y siguiendo al autor, que nos da lo mismo, dice, al menos habrá dos tipos de escisiones culturales. El primero de ellos dice, por ejemplo, Estados Unidos, te pongo antes el ejemplo para que lo veas, se refiere a los estratos de población que están constantemente orientados, siempre constantemente orientados en una sola dirección respecto a aspectos políticos y administrativos del gobierno, pero son leales con respecto a la estructura política. Por ejemplo, en Estados Unidos, lo que estaba explicando antes, demócratas y republicanos. En la izquierda del Partido Demócrata y en la derecha del Partido Republicano aceptan dar por legítima la estructura política del régimen norteamericano, pero difieren en todas las cuestiones. O sea, Bernie Sanders y Donald Trump, por poner un ejemplo, tienen en común que respetan, bueno, sí, que aceptan el sistema democrático norteamericano, ¿no? Pero es el único en que están de acuerdo, porque en todo lo demás, ¿no? Las posturas son absolutamente irreconciliables. Y aquí cuando hablaba además de la ala derecha del Partido Republicano, no estamos hablando de un caso tan especial como el de Trump, sino imagínate Bush o Ronald Reagan o etcétera, ¿no? O sea, solo la ceremonia del traspaso de poderes, por ejemplo, que se hace casi de manera impecable, o que se acepta, bueno, se acepta el sistema de recusación de los tribunales, por ejemplo, con el caso de los decretos de inmigración. Eso hace que no dudan del sistema en sí, pero se diferencian en todo, en la sanidad, en la política exterior, en la educación, en todo. Ya eso lo llamamos subcultura política. Una escisión subcultural, especialmente de su cultura política. Y os dicen en Inglaterra, en la página siguiente, al final del primer párrafo, las subculturas políticas en Inglaterra son ejemplos, por consiguiente, de nuestro primer tipo de escisión, de este, del político. El que se basa en diferencias persistentes de gobierno, más que en orientaciones fundamentalmente diferentes hacia la estructura política. O sea, estarán los Tories y los laboristas, lo mismo, pero la estructura política es la misma. Incluso ahora con el Brexit, los laboristas y los conservadores se han puesto de acuerdo también en estar a favor del Brexit. ¿Vale? O sea, permanece la orientación general por encima de las orientaciones particulares, aunque sí que existen estas subculturas. Y en el segundo caso, en el segundo tipo de escisiones, hablamos de subculturas culturales y políticas. Aquí os hablan de la heterogeneidad cultural política. Dice, la Revolución Francesa, por ejemplo, no tuvo como consecuencia una cultura política homogénea, sino que llevó a dos tipos de subculturas. Una, con aspiraciones de participación, que eran los que habían provocado la revolución, y otra dominada por las orientaciones parroquiales y de súbditos que querían seguir manteniéndose en el antiguo régimen. Dice que desde entonces la estructura francesa siempre ha sido de bipolarización, los socialistas se siguieron a los jacobinos, los comunistas a los socialistas, y el ala derecha se dividió en un grupo integrado y en otro no integrado. Pero donde más claramente se da esta subcultura política y cultural es en la formación de los estados plurinacionales, lo que hablábamos antes, ¿vale? O sea, hay un clivaje, hay dos clivajes o dos rupturas. Una, caso Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? De que la cultura de partido prevalece por encima de la cultura general, y luego las políticas culturales, que son cuando los miembros de los grupos étnicos, religiosos o de nacionalismos prevalecen por encima de la legitimidad del sistema político estatal. Y puede llegar a romperlo, como, pues eso, pues como ocurrió aunque aquí no se estudió en Yugoslavia en el siglo XX. Aquí te explican a lo largo de la página siguiente el caso de Inglaterra, de la antigua Commonwealth y de Estados Unidos. Te voy a explicar un poquito cuatro sucesos, pero lo obviamos, ¿vale? Te lo lees si quieres y ya está. Hemos hablado ya de cultura política, cultura cívica, subculturas dentro de la cultura y ahora hablamos de la cultura de rol, que no es más que la parte individual de cada uno de los que formamos el sistema político. ¿Qué es la cultura de rol? Es que dependiendo de cuál sea tu participación en todo el sistema político u otro, tendrás un comportamiento determinado u otro. Para el rol burocrático, aquellos que pertenecen al cuerpo burocrático o a la administración, de los trabajadores de la administración pública. El de los militares, el de los políticos ejecutivos, son uno de los que están en el poder ejecutivo, en el legislativo. El rol que tienen los partidos también en esa estructura política. El que tienen los grupos de presión o los grupos de interés y el rol de los medios de comunicación. Y dice que, claro que toda esta diferencia de posicionamientos de roles, porque ocupamos distintas posiciones dentro de la nación, lo que hace es que estemos ante una heterogeneidad cultural. Y en esta heterogeneidad cultural, además, dice, sale de dos fuentes. La primera es que las élites sean burocráticas, militares, partidos políticos, medios de comunicación, etcétera, han sido reclutadas en subculturas políticas particulares. O sea, no que es uno de los discursos ahora de contra las élites democráticas, que las élites democráticas en casi todos los países provienen de una subcultura concreta, ¿no? En Estados Unidos hasta hace poco. Pues de la grupo étnico blanco, ¿no? De religioso protestante o judío, la influencia del lobby judío, y casi toda la élite surge de ahí. En España, lo mismo ocurría, bueno, todos esos estudios que hay que también hace la Fundación Cirio, y que también ha salido un programa de Evo, un programa bastante malo, por cierto, de cómo se reproducen nuestras élites, que provenían de los mismos colegios, los mismos círculos familiares, ¿no? Pues es muy difícil, viniendo de estadilla, por decir de un pueblo, pasar a ser presidente del banco, o sea, yo qué sé, director del grupo Prisa. Es bastante difícil. Bueno, no sé que seas el hombre de estadilla que más dinero del mundo tiene y que provengas de hijos de embajadores, ¿no? Es mucho más complicado eso, que no has ido a los. Que no tienes las relaciones hechas en el colegio, culturales, de amigos, etcétera, y de poder, de influencia, pues eso es lo que se habla. O sea, que en el fondo, los que gobiernan, y los que gobiernan no solo como gobierno, sino en general, económico, cultural, etcétera, vienen de unas subculturas determinadas, ¿vale? Incluso sistemas autoritarios también vienen de unas subculturas determinadas. De gente que se forma en el partido, por ejemplo, en Venezuela o en Cuba, que tampoco son es el agricultor medio que tiene una parcelita de subsistencia. Dice, y en segundo lugar, voy como por la mitad de ese párrafo, y en segundo lugar, el proceso de inducción y socialización en esos roles produce diferentes valores, capacidades, lealtades y cuadros de conocimientos. O sea, que el proceso. Que esa élite, que es realmente quien dirige la socialización política del país, lo hace transmitiendo claramente unos valores, una motivación de hacia dónde vamos, cuál es el conocimiento y cuál no, ¿no? Esto es un poco, lo que voy a decir es una barbaridad. Rechazando completamente lo que han dicho ellos, pero para que pongas un ejemplo. Es lo que denunciaban hoy los de Hazte Oír, los de el camión este de los niños que se ha enterado estos días, el autobús sobre la identidad de género. Hoy salían en una rueda de prensa diciendo que ellos tenían tanto derecho a expresarse, igual que lo está teniendo el movimiento LGTB, o sea, que son, aquí ha dicho algo así, que pretenden una dictadura del conocimiento y emocional en nuestros niños. Y ellos dicen lo que está bien y lo que está mal, aunque vayan en contra de la ciencia. Bueno, esto que es un poco aberración, o sea, no decir que hay un predominio pensamiento LGTB que nos obliga a todos ser heterosexuales, homosexuales o lo que sea. Pero en el fondo es verdad que cuando, o sea, en el fondo es verdad, no es verdad esto, pero que cuando las élites están por hacer de pedagogía sobre una cultura política concreta, es más fácil inducir no solo las políticas, sino los medios de comunicación, culturales, etcétera, es más fácil que la población acepte eso como normal que no cuando hay que ir a la contra, ¿no? O sea, para eso sirven las campañas de difusión. O contra los malos tratos, contra el SIDA, contra todas estas campañas de difusión. Si toda la élite va en una dirección, es mucho más fácil que nosotros aceptemos ¿no? Esa
Sí.
propuesta. Eso es lo que me quería explicar con ese ejemplo. Sigo bajando, ¿eh? El tercer párrafo. Pero una cultura de rol, dice, puede ser tanto progresiva como regresiva. O sea, dice, muchas naciones jóvenes contemporáneas, el impulso a la modernización política se concentra en la burocracia civil y militar y entre los partidos políticos. Claro, si tienen un rol muy importante, si esta parte de la sociedad civil, que son los funcionarios, los partidos, los medios de comunicación, etcétera, no tienen una clara posición democratizadora y no creen ciertamente en una posición democratizadora, sino que prevalecen otros valores por encima de esto, induce claramente de una manera regresiva a echar atrás la democracia, ¿vale? Si prevale en algunos discursos populistas que se ven en muchos sitios, no voy a poner ejemplos de España, en el que por encima de la democracia, de la libertad, prevalecen otros valores, porque es verdad que el sistema democrático tiene muchos fallos y estamos en un proceso de deslegitimación del sistema democrático por corrupción, por ineficacia contra la crisis, etcétera. Pero si ponemos que hay que cambiar el gobierno, sea como sea, por ejemplo, o sea, no solo la democracia es votar, sino que luego el funcionamiento interno de ese sistema tiene que ser democrático, de contrapesos, de tal, etcétera, ¿no? Medios de comunicación libre. Y hay algunos partidos que prevalecen, por ejemplo, la grandeza del país. Y ahí va en la izquierda y en la derecha, ¿eh? El miedo a la inmigración, pero también la prevalencia de la igualdad con respecto a la libertad. Por ejemplo, Podemos, o sea, no siempre apoyan, no siempre van a más democracia, sino a veces ellos mismos cuestionan. Y claro, si toda la élite va en ese discurso o funciona en ese discurso, no siempre iremos aumentando cotas de democracia, sino que podemos volver a posiciones regresivas, ¿no? Eso es lo que aquí quieren decir. Y por último, me estoy pasando, pero me queda muy poco, porque la última, esperen los siguientes, que no puedo correr tanto. El último apartado, que son los sistemas políticos incluidos en nuestro estudio, página 397. Vamos, léetelo si quieres, pero es simplemente por qué han elegido esos países y por qué no han elegido otros, ¿vale? Lo único importante es que, ¿qué es la cultura cívica? Que ya lo hemos explicado, hablamos de cultura cívica, exactamente, la definición la tienes en la página 393. La cultura cívica es una cultura leal de participación. ¿Lo ves? 393, segundo párrafo. En primer lugar, vale, la cultura cívica. Cuando hablamos de cultura cívica, hablamos de cultura de participación, ¿eh? Tecnologizada, etcétera. Es una cultura leal, o sea, sentimientos de lealtad, no de apatía, de participación. Los individuos no solo están orientados hacia los inputs, hacia lo que se produce, hacia lo que son, sino que se orientan positivamente hacia las estructuras y los procesos input. Quiero decir, y los procesos output, eso está mal puesto, ¿vale? En otras palabras, y para crear términos usados anteriormente, la cultura cívica es una cultura política de participación en la que cultura y estructura son congruentes, ¿vale? Claramente. Estoy viendo como rápido. Nada, el siguiente apartado que habla de qué es micropolítica y qué es macropolítica. De lo que aquí te hablan es que se ha intentado estudiar para definir cuál es la cultura política de un país, cuáles son el posicionamiento psicológico de los individuos, o sea, la micropolítica, que se estudia sobre todo en conductas electorales, cuando se habla de biografías de líderes políticos. Sí, o sea, lo que tiene de psicología, la parte de psicología que se utiliza en ciencia política, más que macropolítica, es la estructura el estudio de la estructura de las normas y de la estructura del sistema. Y que para estudiar la cultura política hay que estudiar tanto la micro, o sea, las orientaciones individuales, como las orientaciones colectivas. Y por eso dice, en la página 395, al final del primer párrafo, estos conceptos de cultura política nos permiten determinar qué inclinaciones hacia la cultura política, hacia la conducta política existen, bien en el conjunto del sistema político, o en diferentes partes, es decir, en las subculturas, o en puntos claves de iniciativa o decisión de las estructuras políticas, es decir, en cultura de rol, ¿vale? En los tres niveles que hemos visto, de lo más general a lo particular, a lo individual. Y para acabar, dice, de este modo, cualquier cuerpo político puede ser descrito y comparado con otros en términos de cuáles son sus características de estructura y de funcionamiento. Y dos, ¿cuáles son sus características culturales, subculturales y de cultura de rol? ¿Vale? Es precioso el tema, ¿eh? Y hasta aquí ese tema. El siguiente es mucho más bonito, ya te lo digo. Este es horrible. Más largo, pero más bonito, ¿vale? Sobre partidos políticos, participación, grupos, movimientos y más claro. Venga. Yo te sigo.